Saludos a todos. Una vez más, les habla Patricio Ledesma, coordinador del Ministerio de Nine Marks en español. Y hoy tengo el placer de estar con dos jóvenes pastores, Luis Soto y Eduardo Ferguson. Luis es pastor en la Iglesia Roca de los Siglos en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Y Eduardo está en el liderazgo de la Iglesia Cristiana Vida en su Palabra, en Riohacha, La Guajira, Colombia. Luis, Eduardo, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en esta charla.
Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Es un privilegio poder partir este debate.
Gracias, Patricio. Un gozo, de verdad, poder participar y compartir con ustedes.
Muy bien, pues el objetivo que nos hemos planteado es comentar algunos de los libros que Nine Marks tiene disponibles en español. Y uno de estos libros es la predicación expositiva, Cómo proclamar la palabra de Dios hoy. Este libro ha sido escrito por el autor David Helm. Para los que no lo conocen, David Helm sirve como pastor principal en Holy Trinity Church en Chicago y también es presidente del Charles Simeon Trust, ministerio que promueve la enseñanza práctica en la predicación. Hoy vamos a charlar sobre la introducción del libro que tiene como título Los huesos viejos. La introducción comienza hablando acerca de Charles Simeon, particularmente nos habla del lugar donde yace su tumba, ubicada en una cripta de King's College Chapel en Cambridge, Inglaterra. Y también se le dedican algunas palabras al funeral de este pastor y predicador. Y David Helm nos dice que Charles Simeon fue un regalo de Dios para la gente de su generación. Son palabras textuales de David. Y de hecho, Helm toma la figura de Simeon como referencia e inspiración en este libro. Entonces, Luis, Eduardo, como veáis, ¿quién fue Charles Simeon? ¿Qué podemos destacar de su ministerio? ¿Y por qué es importante que nosotros como creyentes y como pastores leamos y aprendamos acerca de hombres de Dios como es este en la historia de la Iglesia?
Bueno, Patricio, creo que una de las cosas importantes que resalta la vida de Charles Simeon, que fue un predicador bien importante entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que lo que hizo fue traer de vuelta la predicación bíblica. Una frase que leí de él que me gustó mucho decía: la majestad y la gloria de la expiación del Salvador debe ser el objeto central de la predicación de todo ministro. Él creía que la predicación clara y sencilla, lo dice el libro, hace una iglesia que sea sana y feliz. Entonces, es bien importante mirar cómo el ministerio de este hombre lo que hizo fue traer de regreso la predicación bíblica, que fuera el texto lo que gobernara aquello que el predicador estuviera compartiendo.
Una frase que me llamó personalmente mucho la atención en la introducción del libro fue la siguiente: la exposición bíblica lleva a cabo el pesado levantamiento que hace falta para edificar una iglesia sana. La exposición bíblica lleva a cabo el pesado levantamiento que hace falta para edificar una iglesia sana. ¿Podrían explicarnos un poco más esta afirmación y también compartir cómo ustedes, como predicadores, como pastores, están viviendo esta realidad en sus iglesias locales?
Sí, es interesante que el autor saca de este hombre que pudo ver esa realidad, no solamente de algo que es, cuando se escucha de predicación expositiva, a veces se habla como si fuera algo nuevo. ¿Y de dónde está sacando la predicación expositiva? ¿Será que ahora hay una moda nueva de predicación expositiva? Pero nosotros vemos que él está hablando de sacar lo antiguo y ponerlo en la actualidad, en la predicación actual. Y es algo que vemos desde el Antiguo Testamento, Vemos en Nehemías 8 y leían el libro de la ley de Dios claramente y le ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Entonces, es algo que no es nuevo, es algo que se practicó desde el Antiguo Testamento, fue lo que hicieron los apóstoles, no sacaron una nueva revelación, sino que interpretaron y aplicaron la que ya estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, es volver a tomar lo que siempre ha sido la manera de poder llevar al pueblo y ponerle sentido a la palabra que ya está establecida, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que quiere resaltar el autor en esa frase.
Uh-huh. Sí, Eduardo, no sé si quieres contribuir.
Claro, es una frase que lleva mucha razón en el sentido de que es el púlpito lo que dirige o de alguna manera le pone el curso que va a tomar la iglesia. Y en ese orden de ideas necesitamos que sean las palabras mismas de Dios lo que edifiquen y sean el fundamento de la iglesia. Entonces, ciertamente, una de las misericordias de Dios para con su pueblo es que Él no nos ha dejado a nuestra propia imaginación y a nuestras propias creencias y a nuestras buenas ideas, sino que nos ha dejado unas instrucciones claras en su palabra de qué es lo que el hombre necesita, de cómo edificar la iglesia, de cuáles son las luchas del hombre y cómo vencerla. Entonces, ciertamente, es la exposición de la misma palabra de Dios lo que va a llevar a cabo esa obra aplicada por el Espíritu Santo en la iglesia.
Uh-huh. Sí. Hay una cita interesante del mismo Simón que dice: mi esfuerzo consiste en sacar de la escritura lo que está ahí y no meter lo que pienso que podría estar ahí. Yo creo que esa uh-huh. es la base de la predicación expositiva, ¿no? Tomar y sacar lo que está ahí y predicar de lo que está ahí, no meter mi pensamiento a lo que quiere decir la escritura, sino que yo voy a la escritura para que ella me use a mí, yo no voy a la escritura para yo usarla a ella. Entonces la escritura me usa a mí o el púlpito me usa a mí, yo no uso el púlpito para yo poder decir lo que yo quiero, mis pensamientos y mis ideas. Esta es una de las frases que comenta el libro de Simón.
Sí, exacto. Yo creo que los pastores somos tentados quizás a pensar en otras metodologías, en otras maneras. Somos tentados a confiar en otras cosas, ¿no? Quizá ese sea el motivo por el cual en la modernidad ha habido líderes que se han apartado de las escrituras por considerar que es algo aburrido, que parece no dar resultado. ¿Qué dirían ustedes a estos pastores? ¿Cuál sería su mensaje? Y también, viendo su experiencia, ¿cómo han podido ustedes ver cómo la palabra de Dios ha dado su fruto dentro de sus congregaciones?
Una de las cosas, de repente, que vienen a mi mente es que las vidas transformadas por la palabra del Señor. Y si alguna vez algún predicador está pensando en que, bueno, yo debo buscar una mejor forma, definitivamente no hay mejor forma que la que Dios mismo ha establecido. Y siempre debemos recordar qué dice la palabra de Dios acerca de sí misma. La escritura habla de sí misma, ¿no? De que es inspirada por Dios, que es la espada del Espíritu, que es viva y eficaz, que es como martillo que quebranta la piedra, que cielos y tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece. Estaríamos, o lo que quiero decir es que es lo más seguro, es lo que estamos convencidos de que la bendición de Dios está en su palabra y por medio de la predicación de su palabra. Y en ese sentido, siempre a nosotros los predicadores debemos recordar que Dios ha prometido bendecir su palabra. Y eso va a traer el resultado positivo. No ha prometido bendecir nuestras buenas ideas o lo que nosotros entendamos que es lo correcto por encima de lo que enseña la Escritura, sino que Él ha prometido bendecir su palabra, que ella lleva su fruto. Y es importante que recordemos eso como predicadores.
Una de las mayores tentaciones, creo, de nosotros como predicadores es a veces decir más de lo que el texto quiere decir. Y a veces, por otro lado, decir menos de lo que el texto quiere decir. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos acordarnos a nosotros mismos es precisamente eso, de que hasta donde el texto llegue, nosotros llegar. Y si el texto lo dice, nosotros decirlo. Es una de las... Hace poco tuve que predicar en una iglesia americana y me tradujo un hermano que tal vez no estaba acostumbrado a llevar una línea de pensamiento expositiva y habrían cosas que sonaban muy fuertes. Entonces, en medio de la predicación, yo sentí como que quiso quitarle peso a lo que yo estaba diciendo para que no sonara tan fuerte en la audiencia. Por ejemplo, yo estaba hablando de que todos íbamos a comparecer delante de Dios y que Dios mismo, el que iba a echar al infierno a aquellos que se perdían. Y esa parte me la cortó. Entonces, porque suena muy fuerte en la iglesia, ¿no? Entonces, nosotros como predicadores tenemos que decir tal lo que el texto dijo, sin añadirle ni quitarle. Yo creo que esa es nuestra mayor tentación. A veces queremos añadir algo que no dice el texto y a veces queremos quitarle por temor a la audiencia que lo está recibiendo, algo que el texto sí está diciendo, pero que nosotros no queremos decirlo, o lo maquillamos con un chiste, o lo tratamos de poner medio suave para que no suene tan fuerte. Entonces, ese es nuestro gran reto como predicadores, que seamos claros a lo que el texto quiere decir sin tener que quitarle ni añadirle. Y es un gran reto para cada uno de nosotros.
Claro, y sirve recordar que nuestro papel es como de embajadores, que no vamos con una autoridad propia o una autoridad inherente en nosotros mismos. Nosotros vamos con una autoridad delegada y sin temor podemos decir, nuestro rey dice de esta forma. Y esa es la manera como debemos ciertamente hacerlo, sin temor a los hombres, sino decir lo que el texto dice y ciertamente las personas se pueden escandalizar algunas veces, sobre todo cuando se les ha pintado, ¿no?, a un Dios bonachón y que parece más a Santa Claus que a Jehová de los ejércitos, ¿sí? Pero ciertamente nuestro deber siempre será ver qué dice el texto y abrirlo ante el pueblo.
Y si lo viéramos desde la perspectiva de embajadores, entender, imaginemos al presidente Obama enviando a un embajador suyo a otro país y que le diga, esto es lo que vas a decir al país. Y que él diga, wow, esto va a sonar muy fuerte si yo se lo digo a esta gente así. Y le digo, no, yo le dije algo, pero no fue lo mismo que tú me enviaste a decir. Ese hombre va a tener grandes problemas, ¿no? Delante del gobierno americano. Yo creo que nosotros que estamos delante del rey de reyes, señor de señores, y tenemos una gran responsabilidad, como dijo nuestro hermano Eduardo, de ser buenos embajadores. No solamente ser embajadores, sino buenos embajadores, porque de llevar la palabra tal y cual Dios la ha dejado escrita.
Bien. Siguiendo con el contenido, según Helm, los objetivos de Charles Simeon en la predicación deben ser redescubiertos hoy. Simeon enmarcó firmemente sus fines para la exposición bíblica de la siguiente forma: humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. Humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. Este objetivo de humillar al pecador puede no parecer muy popular, ¿verdad? Quizá no sea muy, muy bien visto, incluso en algunas iglesias. ¿Debería un predicador dedicarse a humillar a la gente? ¿O cómo deberíamos entender estas palabras?
Sí, bueno, yo creo que esa no es la labor nuestra. La labor del predicador no necesariamente es humillar al pecador, sino es algo que la palabra de Dios hace por sí misma. Entonces tenemos que cuidarnos de que nosotros pensamos, bueno, yo tengo la meta de hoy llegar a humillar a la audiencia. No, pero si la palabra de Dios lo va a hacer y como esa es la intención de la palabra de Dios, yo creo que nuestros corazones se ven a la luz de la santidad de Dios, que es lo que quiere mostrarnos él: humillar al pecador, exaltar al Salvador. Entonces, cuando el Salvador es exaltado, es cuando realmente tú conoces tu condición delante de Dios por medio de la palabra. Entonces yo creo que ese humillar, nosotros lo vemos como parte de la predicación expositiva, cuando predicamos que valga la redundancia, expositivamente, porque la teología bíblica que va unida a la predicación expositiva, algo que nosotros podemos ver en el patrón de la Biblia, es que el hombre siempre comienza en mostrando al hombre el pecado del hombre, el juicio de Dios por causa del pecado del hombre, pero termina después revelando la gracia de Dios por causa del pecado del hombre.
Agregando un poco a esto, hermano Patricio, hay solamente, por generalizar un poco, hay solamente dos tipos de iglesias. Una tiene una visión elevada del hombre y una visión baja acerca de Dios. El otro tipo de iglesia tiene una visión elevada acerca de Dios y una visión baja acerca del hombre. Y eso es cuando entendemos que el propósito, el fin principal del hombre, como diría la Confesión de Fe de Westminster, es glorificar a Dios y gozar de él por siempre. Entonces, cuando hablamos de humillar al pecador, es que la Escritura le da lugar al hombre que le corresponde, entendiendo que es un pecador que necesita urgentemente la gracia de Dios. Pero cuando se tiene una visión elevada del hombre, se trata o se enseña como si Dios fuese un servidor del hombre. Y eso sería exaltar al hombre. Pero es todo lo contrario el propósito de la predicación, que el hombre vea su necesidad de gracia, su condición terrible como un pecador. Y entonces allí es cuando el Salvador es exaltado, porque yo no puedo, es como siempre escuchamos el ejemplo, ¿no? Yo no puedo apreciar el remedio si yo no soy consciente de mi enfermedad. Si constantemente se me está diciendo que yo soy lo mejor, que yo tengo que sacar el potencial de mi vida y que tengo que alcanzar grandes cosas solo pensando de manera positiva, entonces se pierde de vista la gloria de Dios, queda opacada. Pero cuando yo entiendo que soy un pecador y por medio de la predicación expositiva se me muestra cómo la Escritura nos coloca en el lugar que nos corresponde, entonces vamos a poder exaltar al Salvador con mayor claridad. Y ese es el deseo. La predicación expositiva nos ayuda a tener ese propósito claro, que el Señor esté en su lugar, que nosotros, humillados, estemos en el nuestro.
Sí, muy bien. Pues, hermanos, vamos a ir terminando con un último punto. La introducción del libro termina diciendo: si los predicadores y los líderes de la iglesia de hoy permiten que la simplicidad de la convicción de Simeón y sus objetivos nos hablen desde la tumba, la salud y la felicidad de la iglesia pueden ser restauradas. Según la experiencia de ustedes en su entorno, en sus ciudades, allá en Estados Unidos y en Colombia, ¿cuáles son algunas claves prácticas para que más predicadores, para que más pastores y más líderes adopten la predicación expositiva? ¿Cómo nosotros podemos ayudar o contribuir de una manera práctica? ¿Qué consejos darían para que pudiéramos contribuir a que más pastores en nuestro entorno entiendan la importancia de la predicación expositiva y que la pongan en práctica? ¿Qué podemos hacer?
Lo primero que nada, entender que no somos lo suficientemente sabios como para traer un tema nuevo y diferente cada domingo, ¿no? Yo por lo menos no tengo la tanta imaginación para yo poder decir, bueno, ¿de qué predico este domingo? Voy a ver de qué manera veo el noticiero, veo lo que está pasando, o inclusive veo qué está pasando en la iglesia. Si hay problemas de chisme, pues predico del chisme. Si hay problemas de adulterio, pues predico del adulterio. Sin embargo, cuando nosotros podemos confiar en que la palabra de Dios tiene la autoridad suficiente para que cuando la prediquemos versículo por versículo, ella misma tiene que decirlo. Nosotros no tenemos, la iglesia no tiene que estar esperando que el pastor va a traer de nuevo en el día de hoy. Entonces, de manera personal, una de las cosas que hemos visto con mi iglesia es que precisamente en los días que nos ha tocado tocar algún tema que tal vez nosotros hubiéramos dicho, wow, ¿y ahora qué va a decir esta persona si yo vi predico de esta situación donde la iglesia está pasando precisamente por esta situación? Y nosotros hemos visto que la iglesia en momentos donde ha necesitado la palabra necesaria, sea algún tema de conflictos entre hermanos, sea algún tema de algún pecado específico, no fue el pastor que lo trajo de una manera predeterminada y que buscó los versículos bíblicos para ver cómo yo le doy este día al chismoso, cómo yo le doy este día al que me está haciendo la vida imposible en la iglesia, sino que la misma palabra en el texto en el cual nos quedamos el domingo pasado fue la que expuso el corazón y la condición de lo que la iglesia necesita. Entonces es una confianza en que toda la escritura, como dice la palabra, no alguna parte de las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar y redarguir e instruirnos en justicia, sino que toda la escritura es útil para esto. O sea que tomamos un libro del Antiguo Testamento, o sea que tomamos un libro del Nuevo Testamento, toda la escritura es útil para hacer esta obra. Y claro, en el contexto estamos viendo que estaba hablando solamente del Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos el combo más completo en confiar en que toda la escritura es útil para nosotros poder enseñar, instruir y redarguir.
Entonces podríamos decir que predicar expositivamente tiene una serie de ventajas y entre ellas eso protege al mismo pastor, como has dicho en este tipo de situación, con lo cual es un argumento para hacer ver a los colegas, a los compañeros pastores de nuestra zona, para que vean estas ventajas, ¿no? Sería una forma de...
Quita la mirada del pastor, porque inclusive a veces yo llego el domingo y dice, pastor, lo que se va a predicar hoy va a estar bueno por causa del texto mismo que nutrido que está. Entonces quita la mirada del talento del pastor, de la capacidad del pastor, de hacer un ídolo del pastor mismo y del predicador, sino que ellos están dependiendo y esperando domingo tras domingo de la palabra.
Claro, conviene también, hermanos, no solamente compartir con esos compañeros predicadores que tengan una visión elevada de Dios, sino también una visión elevada de su palabra. En América Latina, lastimosamente, ha habido siempre como un antiintelectualismo y un asunto con el estudio, que descontextualizamos, que la letra mata y todas esas cosas. Y no hay un estudio serio, concienzudo de las escrituras, cosas tan sencillas, o bueno, no sé si sencillas, como respetar el contexto en el que un texto se encuentra y ver que realmente es la palabra del Señor la que transforma al pueblo de Dios. Entonces, una de las claves es que puedan tener la escritura en el lugar que le corresponde en la vida de la iglesia. Llama la atención que Helm dice que nos hablen los objetivos de Simeón para que la salud y la felicidad de la iglesia puedan ser restauradas. Y lo que la escritura nos muestra es que nuestra salud y felicidad están en el Señor y vienen de la obra de la cruz. Y todo eso va a surgir de la escritura misma. No es un misterio que... Y una de las cosas que yo veía con mucha frecuencia es que hoy en día las personas a veces cuando están pasando por momentos difíciles abandonan las iglesias, o si tuvieron una calamidad personal o alguna cuestión de estas, porque constantemente escuchan desde el púlpito ese mensaje de que todo va a salir bien. Y eso parte no de una predicación expositiva. Pero cuando ellos reciben la palabra del Señor, ellos van a estar cimentados. Y cuando venga el tiempo de la prueba, van a poder también tener cimientos sólidos para poder avanzar. Entonces, las ventajas de la predicación expositiva son muchas. En que el pueblo de Dios va a tener la palabra de Dios, también los va a incentivar a que estudien la escritura por sí mismos. Nos ayuda también a los predicadores a que, como bien decía el pastor Luis, a no tratar de inventarnos nada nuevo, sino seguir y hacer lo que recomendó Pablo en Hechos 20. Dice, yo estoy limpio de la sangre de todo porque no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios. Vamos a evitar estar tocando siempre nuestros temas favoritos. Vamos a evitar tal vez el sacarle el cuerpo a algunos temas difíciles o controversiales, teológicos, sino que la escritura misma nos va a llevar por el sendero de lo que debemos compartirle a la iglesia. Yo creo que ahí dije muchas cosas, pero sí. Ahí está.
Sí, yo pienso que como predicadores, sin ningún tipo de, de sentimiento de superioridad, ni de suficiencia, ni arrogancia, ni nada de eso. Pero creo que tenemos una labor de influenciar positivamente, ayudar a hermanos pastores que quizá por cualquier motivo no han tenido acceso a una formación teológica, quizás, y que ellos intentan desarrollar su ministerio con la mejor intención y con todo el amor hacia Dios, pero puede que tengan algunas debilidades. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Creo que deberíamos estar abiertos, deberíamos ser amigos de los pastores. ¿Qué consejos darían ustedes para que hermanos en esta situación puedan mejorar en la predicación?
Yo creo que entender que nosotros no estamos fuera de nosotros caer en esos mismos tipos de peligros que está expuesto cada uno de nosotros. No vernos como alguien que tiene un nivel espiritual en la cual no va a llegar hasta ese punto, entonces, sino que nosotros somos vulnerables a podernos ir a decir más allá del texto, decir menos del texto, y no somos alguien especial, sino que una urgencia en la preocupación de una manera genuina en la cual podamos acercarnos y decirle me preocupa porque yo sé lo que es estar en esa posición, porque yo tengo que predicar domingo tras domingo, yo tengo que ir a la palabra a ver qué ella me dice, y yo tengo estas tentaciones. Entonces, si yo tengo estas tentaciones, yo sé que ninguno estamos exentos de nosotros decir, no, yo no estoy ahí en ese nivel. Y ir con esa urgencia, ir con ese amor, ir con esa preocupación de que podamos amar, entregarnos a la palabra como ella lo requiere y ser obediente a lo que ella requiere, ¿no? Entonces, meternos en el paquete de que nosotros también estamos en la misma posición de ellos a la hora de nosotros desviarnos a decir lo que la palabra de Dios nos quiere.
La palabra del Señor nos exhorta diciéndonos que qué tenemos que no hayamos recibido, y si lo recibimos, ¿de qué nos vamos entonces a jactar? Ciertamente no estamos en un nivel superior ni nada de eso, sino que entendemos que el Señor en su gracia nos ha mostrado algunas verdades, y creo que con esa actitud es que debemos llegar. Recordar cómo fue que el Señor obró con nosotros y de la misma manera nosotros obrar con los demás. Entender que muchas personas a veces han recibido durante mucho tiempo una enseñanza equivocada. Uh-huh. Y no debemos llegar atacando a la persona ni atacando tal vez los frutos, sino yéndonos a la raíz del problema, ayudarles a ver el papel de la revelación de Dios, quién es Dios, lo que requiere de los predicadores, la elevada responsabilidad, y tratar de en amistad modelar ese amor y mostrar esa gracia que a nosotros se nos ha dado. Porque ciertamente nosotros entendemos que no se trata de con razón y con muchos argumentos drásticos que las personas de repente abrazan estas cosas, sino que cuando ven también en nosotros un ejemplo, ¿sí? Cuando ven en nosotros un ejemplo de amor, de cómo la doctrina ha afectado nuestras vidas en amor, y transmitimos eso, yo creo que seremos de mucha ayuda y podrán otras iglesias que tal vez están predicando de manera diferente empezar a predicar de manera expositiva y a beneficiarse de todas estas cosas.
Amén. Bueno, Luis y Eduardo, nuestro tiempo se termina. Quiero agradecerles el tiempo que han dedicado, y Dios mediante vamos a estar en el futuro comentando capítulos posteriores de este libro de David Helm. La intención es ir teniendo charlas sobre todos los capítulos de este libro, así que queremos darle las gracias.
Gracias. Gracias, Patricio, por esta oportunidad, y esperamos seguir compartiendo más de lo que
igualmente,
es importante marca de la iglesia.
Amén. Igualmente un gran gozo haber compartido con ustedes y también el escucharles. Ha sido también una bendición muy grande.
Muy bien. Y a todos nuestros oyentes los esperamos en la siguiente charla, en la que trataremos el capítulo 1 del libro de David Helm, que tiene como título La contextualización en la predicación. Así que bendiciones, hermanos, y hasta pronto.